lenguaje. Palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Muy pero muy buenos días, les damos la bienvenida a La Canción por Dentro a través de la radio de la Universidad de la República. ¿Cómo declara usted que le va Mario César Paz Fernández?
Bueno, mire cómo estoy, la garganta hecha pelota.
Discúlpeme.
Pero igual vine haciendo un esfuerzo inconmensurable por estar junto a usted, junto a la audiencia,
sírvase
a Gastón.
Sírvase a esto porque veo que lo necesita.
Muy buenos días.
Pero además veo que de gritar goles no será, habrá sido de cantar cosas, pero de gritar goles seguro que no. Así que...
No, a mí me afecta la garganta los goles de mi rival.
Sí, claro. Como una suerte de trauma, ¿vio?
Sí.
Claro, está bien.
Ahí está.
Está bien. Apróntese porque...
¿Ah, sí?
Mire que este fin de semana se viene muy bravo para usted.
Y tengo un partido de tenis. A mí me gusta mucho el tenis. Tengo un partido de tenis en directo a la misma hora de... Creo que juega Peñarol con Nacional, ¿no?
Claro.
No estoy.
No está, mire
no
qué
estoy
casualidad.
Porque está, bueno, no es
invierno. Yo por las dudas no voy a hacer pronóstico porque vio que estos...
No,
siempre
yo
termina...
cuando uno es favorito, le voy a decir,
siempre termina
no,
mal, ¿vio?
Cuando uno es favorito tiene que asumir el riesgo y decir soy favorito, voy y gano. ¿Por qué no? Ahora bueno. Después hay sorpresas, ¿no? Que marca la historia. Y no voy a hablar de la historia de Peñarol porque no me daría el año para.
Mire, cuando yo simplemente voy a
terminé
decir,
dando vuelta y
simplemente voy a decir una cosa.
Sí.
Cuando la fiesta es en casa, la comida la elige uno. Así que veremos qué es lo que pasa.
Muy bien. Me encanta que me inviten a un asado.
Bien. Ya se subió al carro, qué nivel. Le damos la bienvenida también a Gastón Pepe, que está
siempre,
en la, atrás de la consola,
¿sí?
Llevando adelante la puesta al aire, timoneando la nave, sábado a sábado.
Sí, señor.
Y tenemos un programa muy especial, como
cuénteme.
Sí, como decimos siempre, ¿verdad? Porque si no, la gente.
Claro, sí, como dijo el otro día, que la gente se va.
Y sí, no voy a decir, es un bodrio el programa de hoy.
¡Qué horrible esa palabra!
Tenemos un programa especial porque vamos a hablar de algo diferente hoy.
Muy bien.
Usted sabe que La Canción por Dentro es un nombre que identifica este programa, donde generalmente pasamos música, habitualmente música popular, de género folclórico, baladas, rock, algo de pop también.
Sí, sin límites.
Y hoy tenemos otra visión o otra cara de La Canción por Dentro, porque además de pasar la canción y de pasar música como habitualmente hacemos, vamos a hablar un poquito sobre lo que hay detrás de este fenómeno musical que trajimos para hoy.
Interesante.
Vamos a hablar hoy, Mario César Paz,
cuénteme,
de cumbia villera.
Mire usted, qué interesante. Qué interesante.
Así que lo invito ya a aprontar su ánimo, ¿verdad? Para conocer lo que es este fenómeno musical. Uh-huh. Y trajimos también algún material teórico para apoyarnos. Pero si hablamos de cumbia villera, tenemos que decir dos referencias básicas, ¿no? Primero, el origen, ¿no? El uh-huh. origen de la cumbia villera, muy, muy brevemente, situar ahí a lo que es el grupo Damas Gratis, ¿no? Que es
sí.
como la referencia ya por los años 2000, uh-huh. edita su 2001, si no me equivoco, edita su primer material, donde Pablo Lescano, que ya venía haciendo música, se posiciona como el fundador o iniciador de cierto, uh-huh. o se reivindica él mismo como el iniciador de una corriente musical como es la cumbia villera.
Uh-huh.
Y bueno, el grupo Damas Gratis, que sigue vigente, que sigue bien posicionado dentro de la de la música uh-huh. que suena, digamos,
ahora. El ranking, ¿no?
Sigue activo y se reivindica como uno de los de las influencias más directas al grupo Los Mirlos. Recién hablábamos fuera del aire con Gastón, ¿no? Que uh-huh. esa idea de Pablo Lescano que dice que, bueno, que Los Mirlos es como que un himno,
viene,
¿no?
Todo, claro.
Ahora vamos para Pablo Lescano, ¿no? Vamos a escuchar, para empezar con desde el origen, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar La Danza de los Mirlos, de este grupo de cumbia peruana, que surgió por allá por 1973, que sigue activo, que ha cobrado una fuerza nuevamente, ¿verdad? Haciendo giras a nivel internacional y relanzando su material. Escuchemos La Danza de los Mirlos. La danza de los mirlos, Mario César Paz. Lo veo.
Qué interesante este material, Damián. Sin duda, de ahí viene un poco la. Bueno, usted va a contar ahí, ¿no? Pero esto viene a ser como la.
No se reprima, diga.
No. Usted.
Justo, mire que yo esperaba tomar los mates mientras.
Bueno, me quedé enganchado con la guitarra de.
Ah, eso.
Que hace. Que le da la característica a este estilo, ¿no? Y bueno, un poco con Gastón estábamos hablando fuera del aire de.
Cuente,
de,
¿cómo
de ese
es
secreto o de ese jeito que tiene ese solo de guitarra? Y otra cosa que estaba pensando es que también al verlo tocar, él sordina mucho con la mano. Toca y. Que capaz que más que ese compresor es la mano, es el toque. Pues estábamos un poco descubriéndole para tenerle esa actitud, porque uno puede llegar a agarrar una guitarra y buscarle el efecto y darle reverb, pero no logra lo mismo.
No, claro, porque esta es una marca de identidad absoluta.
Totalmente.
¿No?
Totalmente. Yo creo que el guitarrista de Antonio Ríos, ya me voy a meter en algunos temas de Antonio Ríos, que no es cumbia villera, logra ese, busca ese toque de guitarra de los mirlos, sordinándola.
Bien, y básicamente, digo, para instalarnos en el tema, vamos a hacer una, digamos, una ubicación, esa es la palabra, hacer una ubicación territorial de lo que es y social de lo que es la cumbia villera, ¿no? En sus orígenes.
Bien.
¿No? Sabemos que actualmente eso se ha modificado y que, digamos, lo que surgió como una música asociada a un territorio de la periferia, de la capital argentina, sobre todo de San Fernando, San Isidro, esa zona, digamos, periferia de la capital federal, uh-huh, argentina, además de surgir, digamos, de esa como cinturón periférico asociado a una clase baja, uh-huh, hoy en día eso ha ido, digamos, ha sido tomado por otras vertientes y se ha inventado lo que se conoció después como cumbia cheta, ¿no?
Y generalmente ha pasado con todos los géneros, ¿no? Musicales, ¿eh?
A ver, tíreme un ejemplo.
El candombe.
Cuénteme.
Que en la década del 60, esto es una opinión de lo poco que he leído y lo poco que he convivido con gente que realmente sabe mucho de esto, era mal visto el candombe para la sociedad uruguaya. Y hoy vemos a todos los blancos, como decía Jorginho Goularte, haciendo candombe y gozándose, ¿no? Tocando el tambor, que por supuesto que es válido, pero en otros años generalmente la gente de color nomás hacía candombe, ¿no? Lo era visto como una música de. Y si me apura, le diría que la murga también,
Sí,
el carnaval.
Bueno, sin duda.
Ha sido tomado por. Y que está
y
bárbaro que
el
haya
tango
pasado.
Y muchos otros.
Y sí,
¿no? Sí, bien.
Sin duda que es así. Yo creo que sí, que toda la música fue en algún momento popular de abajo y hasta que. O sea, se fue metiendo después por otros intereses comerciales. Bueno, es tan grande el tema.
Bien.
Eso pasó con esta cumbia villera, me parece.
Y para. Para ir un poquito a lo que es el, digamos, el origen y, digamos, las características de la cumbia villera, acá tenemos un material interesantísimo de Joaquín Venturini que se llama Etnografía de una banda de cumbia villera hacia una comprensión de la identidad de plancha desde las industrias culturales.
Uh-huh.
Es un trabajo presentado en las novenas jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo en septiembre de 2010. Básicamente, Venturini reconoce, indagando entre otros autores y en la elaboración propia, algunas características fundamentales de los contenidos de la letra de cumbia villera. Y habla de varias características. Lo voy a leer textualmente. La presencia del delito y la violencia callejera.
Uh-huh.
B. El abuso de drogas ilegales y el alcohol. C. Alusión a la sexualidad con metáforas ofensivas y objetificación de la mujer como objeto parcial. D. Elogio del aguante y el descontrol, entre comillas, aguante y descontrol.
Uh-huh.
E. el villero contrapuesto a los chetos y la yuta, oposición entre los símbolos de masculinidad y feminidad en las representaciones populares. Reificación de los fenotipos de piel oscura en el nivel sociocultural y reivindicación de estos. Es decir, todos estos componentes que se identifican aquí tienen que ver con características socioculturales, uh-huh. ¿no? Sobre todo que tienen que ver con la clase baja, digamos, periférica, marginal, muchas veces, ¿no? Y con cierto, digamos, componente autoidentificada como excluida y como discriminada, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar ahora una canción de Damas Gratis que forma parte de esa de una de esas características, ¿no? De
esa temática,
de la cumbia, que es este mundo de la cárcel, este mundo de la violencia, de la afirmación y autoafirmación de la masculinidad.
Reivindicación.
Bien.
De sus valores.
Y vamos a escuchar Los Dueños del Pabellón.
Somos los dueños.
acabamos de escuchar a Damas Gratis.
Damas Gratis.
Los dueños del pabellón, ¿qué le parece, Mario Paz?
Bueno, me quedé enganchado, yo siempre buscándole las cositas, ¿no? Esos detallecitos. Quedé enganchado en que, no es que sea una contradicción, pero sí es algo que siempre me bailó en la cabeza. En este caso una letra fuerte, ¿no? Está diciendo cosas fuertes.
Los dueños del pabellón, perdón, indudablemente aludiendo a la situación carcelaria, ¿no?
Por supuesto, sí. Pero a esto voy, que sin embargo la postura vocal es dulce. O sea, el cantor no... ¿Me explico? Pasa en muchos grupos de cumbia villera. Están diciendo algo muy fuerte, pero la voz es totalmente melosa. ¿No? Que de repente en otros géneros, quiero explicar, se dice algo muy violento y se dice con un énfasis, ¿no? Y sin embargo, sí, las voces que caracterizan a la mayoría y la manera con que se canta es como que estuviesen cantando una canción de amor, ¿no? Veo esa mezcla y no lo digo ni a favor ni en contra. Es un detalle también que encuentro, ¿no?
Sí, ¿verdad? Indudablemente reconozco con usted la diferencia, por ejemplo, que hay entre cómo se ejecute, cómo se ataca, digamos,
ahí está,
el texto.
De repente está diciendo algo tremendo, capaz que está pensado.
O sea, la postura en Damas Gratis y, por ejemplo, en Elegante, que
bueno,
es la artista ahora,
claro, pero ya,
que no es cumbia villera, ¿verdad?
Ahí está, nos estamos yendo a otro lugar.
Pero que sí posiciona, digamos, sí, su arte dentro de un... comparte varios de estas,
sí,
coordenadas que acabamos de,
sí,
ver,
sí,
que nos planteaba Joaquín Venturini, ¿no? En su trabajo, el tema de la marginalidad.
Claro, sí, sí.
Y bueno, y continuando con lo que planteaba Venturini, de alguna forma se plantea que la cumbia villeras, para él, no significa un fenómeno musical contestatario, digamos, uh-huh, que no es la idea de criticar
para solucionar
cuestiones de explotación o prácticas dominantes de poder, ¿verdad?
Es describir.
En realidad, dice él textualmente, uh-huh, esto sitúa a los músicos contestatarios en el campo... decir que son contestatarios, como que naturalmente sitúa a los músicos contestatarios en un sector del campo musical distinto del de los géneros musicales más comerciales. Y concluye: la cumbia villera es un subgénero de la música tropical, bla, bla, bla.
Claro.
En estas latitudes, la música tropical entra en el sector de la música comercial.
Sí.
Es decir, que el entretenimiento, de alguna forma.
Claro. ¿No? La música bailable.
Sí, sí. Y de alguna forma, dice Venturini, desde su punto de vista, la música de la cumbia villera no es contestataria, o no es directamente, no se plantea ser contestataria. Uh-huh. Cosa que es muy discutible, ¿no? Es muy discutible.
Y sí, porque si uno, sí, quiero decir, si uno ya está poniendo su postura y describiendo lo que es, para mí ya es contestatario, si se toma desde ese punto de vista, ¿no? Yo soy esto, aunque no quieras reclamar, te estás plantando.
No, por supuesto,
no,
pero ahí está.
Sin vergüenza, sí, yo soy esto.
Eso, la postura ya es contestataria.
Uh-huh, claro, a eso
la posición asumida, la voz asumida, es decir, irrumpir en un medio, y más en aquellos tiempos donde digamos, se apelaba a la aparición en la radio, a la aparición en el disco compacto,
claro, claro,
en programas tropicales de la televisión. No, ahora la televisión está en franca decadencia frente a Internet, frente a las plataformas digitales.
Por supuesto.
Todas las formas de consumo de las industrias culturales. Uh-huh. Pero en ese momento, irrumpir en un lugar como la televisión, llegar a los hogares un sábado de tarde con un planteo de esta categoría, ¿no? Reivindicando... o autoafirmándose y reconociéndose desde la marginalidad, ya es una postura muy fuerte, ¿no?
Estoy de acuerdo.
El derecho a enunciarse, a autorreferirse
y de alguna manera denunciar,
a identificarse.
La situación también.
Mostrarse es de alguna manera un acto muy fuerte, un acto político.
Totalmente.
¿No? Más allá de que hay en la industria un uso absolutamente comercial y una lógica absolutamente comercial, como lo hay
en todos.
En otros géneros, como lo fue en el tango en su momento, como lo hay en el pop, como lo hay en el rock, como lo hay en el reggaetón, en la salsa, en la murga también, porque no olvidemos que la murga también funciona, o el carnaval también funciona con un montón de componentes que son gente que va por una cuestión laboral, ¿no? Y no tiene por qué sentirse representada con lo que significa la murga, ¿no?
Totalmente.
Bueno, en fin. En resumen, ¿no? Ese acto de presentarse ante las audiencias ya con una cierta postura, con una cierta estética, que es la estética villera, conocida como villera en Argentina o como plancha acá, de alguna manera ya es posicionarse, ¿no? Yo voy a recordar una idea de la cuestión de la villa, ¿no? Decir que en Argentina se le dice villero, acá se le dijo plancha en su momento, ¿no?
Sí, podría decirse.
Y eso tiene una postura claramente de segregación. Si vamos a los orígenes de la palabra villa, según el diccionario etimológico castellano e hispánico de Joan Corominas, la palabra villa proviene del latín, que quiere decir casa de campo, o era también una residencia donde se recibía a los embajadores cuando no se les permitía la entrada en Roma. Es decir, no pueden entrar a Roma, no pueden entrar a la ciudad, están vetados, son marginados, se los recibe afuera, no pueden entrar a la ciudad. Entonces ya desde ese punto de vista está planteando una exclusión.
Claro.
Y decirle a otro villero y hablar es justamente a enrostrarle su marginalidad.
Claro.
¿No? Y cómo después esos mismos que a veces empuñamos esa palabra villero, después nos horrorizamos cuando el villero, o al que le decimos villero, reivindica sus valores villero.
Claro, claro.
De marginalidad, ¿no? Que vive entre el barro, que vive en un asentamiento, o evidencia, muestra esa vida, ¿no?
Está diciendo, acá estamos, no me ocultes.
Claro, exactamente. Que es una elección y una postura política, elegir decir eso, ¿no? Y
claro.
marcar eso, ¿no? Y criticar el que se va, el que abandona cierta vida. Pensemos en otras canciones, Pibe de Cantina, ¿no? En los boliches de la villa se comenta que el pibe de cantina se ganó la lotería, ya no pasea con su bici despintada, ¿no? Fíjate.
Claro.
Y abandonó sus valores, olvidó sus orígenes, se fue, dejó de ser lo que es un, desde el punto de vista del villero, es un alienado.
Claro.
¿No? Porque se agrandó, porque corrió una suerte distinta y ya también se volvió parte de esa sociedad que excluye al villero.
Claro.
Es un villero excluyendo a otros villeros, ¿no?
Exactamente.
Similar circunstancia sucede cuando se le dice, sobre todo en la Argentina, negro, ¿no? La palabra negro, decirle negro a alguien, y sobre todo viene esto acompañado con un apelativo bastante, negro viene siempre acompañado con otra palabra, ¿no? A continuación, que es una palabra bastante cochina. No es una categoría racial. Es decir, no es una categoría étnica.
No, pero no.
No se le dice negro porque pertenezca a la comunidad afro.
No, se le dice
negro por una idea o una pretensión de segregación.
Claro.
¿No? Para excluir, para mostrar, ¿no? Para enrostrarle esa segregación, ¿no? Pero aún así, como Venturini decía que la cumbia villera no es contestataria. Nosotros vamos a discutir un poquito eso, pero no con argumentos, sino con música. Y cada cual sacará sus conclusiones. Vamos a escuchar a Damas Gratis, a Pablito Lescano, interpretando un clásico de la música clásica, ¿no? Para agrado y felicidad de algunos directores de orquesta y de los camiones de reparto del gas. Vamos a escuchar a Pablito Lescano interpretando para Elisa.
Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé a que nadie me hizo mal. Las manos, ¿dónde están? ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Qué tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. La mano ahí, y estos celos me hacen daño, me enloquece. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo cierto es que muy tarde comprendí. Sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo.
Escuchábamos entonces una versión tuneada de para Elisa, ¿no? ¿Qué te parece, César?
Y bueno, son esas locuras que se animan a cometer en el buen sentido, ¿no? O sea, no. Yo estaba escuchando ahora, y más allá de lo técnico, uno técnicamente tiene las condiciones de poder solucionar una cantidad de cosas que de repente puedan hacerse o no. Y me parece que hay una idea también de que a veces queden de determinada manera algunas voces o algunas canciones o algunos coros, porque también simboliza la naturaleza. Yo creo que todo eso es parte también de cómo entró ese tipo de música, como hay otras, que se hacen natural, como el canto de tribuna, ¿no? O el canto de que lo puede cantar otro. Entonces eso también ayuda también a la parte corporativa. Si usted hace una música muy sofisticada, ya hace difícil. Es un poco como cuando se hablaba, ¿por qué no se baila salsa en Uruguay? ¿No? En otros años, de la música tropical uruguaya, cual también es el ejemplo de la música tropical, tampoco se escuchaba en ciertos lugares que ahora todo el mundo invita a una fiesta
claro.
De alta gama a una orquesta tropical, cosa que antes, por favor, ahí estaban los bailes donde se bailaba música en inglés y la tropical era también música, ¿no?
Orillera, digamos, de alguna forma elegante.
A la que iba yo, ahí va, estábamos ahí. Y lo que sí considero es que a veces hay canciones que, si uno son muy sofisticadas, y en el caso de la salsa, vuelvo al tema porque ya se me había ido, hoy no tomé la pastilla, se decía que no se bailaba salsa en Uruguay, porque muchas veces mucha gente trató de meter, si bien por intermedio de Marc Anthony y cosas más comerciales ha entrado, pero no entró en los bailes, y es porque el uruguayo no la sabe bailar. O sea, porque es difícil de bailar. Entonces es más fácil bailar la música tropical uruguaya que la salsa. Entonces, eso lo pongo como ejemplo en la música. Si usted hace algo muy sofisticado, le va a quitar también un acceso a un público más grande. Y este tipo de músicas a veces puede ser cantada más común, ¿me explico, no? Sin entrar en el detalle.
No, está bien.
Quiero decir que es más fácil y uno siente la referencia, yo puedo cantarlo.
Mire, yo le tomo la palabra y como hablábamos un poquito fuera del aire, este gesto, que es un intencional de no ponerle efectos a la voz de Pablo Lescano.
Claro,
de
no, también esa naturaleza, ¿no? De dejarla como...
De no buscar una voz agraciada para cantar sus canciones, sino que esta canción, que representa un modo de ver las cosas y un modo de vida y bueno,
claro, se asemeja al hombre común que está
eso, ¿no? Podía ser cualquier claro, villero, digamos, de alguna manera, que cantar estas canciones. Eso
totalmente.
Es un gesto político, como lo es también un gesto político tomar un clásico de Beethoven como para Elisa y hacerlo cumbia, y encima con estos códigos villeros que recién decíamos, el que no levanta la mano maneja el patrullero, ¿no? Es como poner los códigos también de la yuta, contra la yuta, ¿no? Arriba de Paralisa, tocada con los teclados, con el efecto de Pablo Lescano.
Pero también hacer un inicio, una introducción, porque sí es la introducción de la música clásica, y también es un acto de rebeldía, ¿no? También es un poco decir, ¿qué me importa?
Por eso, ese es el gesto político.
Ahí está.
Ser contestatario. De alguna manera, recuerden, por ejemplo, la polémica que hubo acá en el Uruguay no hace mucho con Federico García Vigil, ¿no? Este músico talentosísimo, contrabajista, director de orquesta, ¿no? Que tuvo palabras muy duras con la cumbia villera, que decía...
Antimúsica, ¿no?
Que el público más ignorante consume esta basura igual que la pasta base. Esas fueron las palabras de Federico García Vigil.
Uh-huh.
Que, bueno, mucha gente se enojó con eso, la ministra de aquel momento también dijo algo, ¿no? El director nacional de cultura, Hugo Achugar, dijo que se tenía que respetar, que la sociedad no es homogénea, que el Estado debe respetar, digamos, la diversidad cultural, ¿no? Bueno. Y también la ministra de aquel momento, María Simón, tuvo palabras de cuestionamiento a lo que a lo que planteaba García Vigil, ¿no? Pero acá, claro que se ve que acá no hay ningún gesto ignorante, que no hay ninguna...
No.
Al contrario, ¿no? Y si le parece poco, vamos a otro gesto de provocación que tiene hacer una canción como la que vamos a escuchar a continuación. En este caso se trata del grupo Pibes Chorros. Un clásico.
Ya le estaba por preguntar si no había traído algo de Pibes Chorros.
De Carlos Puebla. Un clásico de Carlos Puebla que se llama Hasta Siempre.
Aprendimos
Estamos en la canción por dentro.
Estamos en la canción por dentro.
Y sonaba Pibes Chorros haciendo el clásico de Carlos Puebla, Hasta Siempre.
Respetando el texto original, ¿no?
Absolutamente. O sea. Y estamos hablando de cumbia villera hoy en la canción por dentro, a partir de un trabajo de Joaquín Venturini, etnografía de una banda de cumbia villera, hacia una comprensión de la identidad plancha desde sus industrias culturales. Es un aporte teórico que traemos. Y conversando un poquito del origen de la cumbia villera, distintos grupos. Vamos a ir cerrando este bloque con un grupo uruguayo, una adaptación uruguaya de lo que es la cumbia villera. Dice Venturini sobre La Plebe, que es el grupo, que las letras de La Plebe no pretenden ninguna innovación con respecto al género de cumbia argentino fundado por Pablo Lescano, cantante y tecladista de Damas Gratis. Se intenta repetir exactamente las mismas características, porque es un producto ya conocido. La marca de diferenciación con respecto a los productos musicales de la cumbia villera importados de Argentina será el empleo del término plancha. El álbum editado se llamó Cumbia Plancha. Y esta es como la marca de identidad de este grupo, que es un grupo... para el que se hizo un casting, no está conformado por, no es una expresión natural.
Es más de laboratorio.
Y claro, tiene que ver con esa idea comercial, ¿no?
¿Cómo hacer esto?
De una productora que llama un casting.
Claro.
Los cinco integrantes de la banda no componían las canciones, digamos, sino que... las grababan y después hacían los bailes, haciendo muchas veces playback de voces, muchas veces playback de instrumentos, muchas veces de distintos tipos de playback, ¿no? Donde
aunque esa banda sí después inspiró en barrios uruguayos bandas naturales. De repente algunas no llegaron o no, pero se creó todo a raíz de...
No, claro, pero que sí incorpora estos códigos que decíamos recién, ¿no? De Venturini, que son las diferentes formas de entender la temática de la lírica de la cumbia villera, ¿no? Lo que es la presencia del delito, la violencia callejera, el abuso de las drogas, el aguante y el descontrol, los chetos y la yuta, toda esa cuestión de la reafirmación masculina, todo esto suavizado, ¿no?, por el amortiguador de la llanura levemente ondulada de la banda oriental para La Plebe. Y bueno, y para conocer y escuchar a La Plebe, hay una canción que también es muy contestataria, que forma parte de lo que es la cumbia villera, pero desde otros códigos, ¿no? Decimos que es una canción compuesta por un compositor pago, mandado a hacer por un productor, y después lo hacen el playback los integrantes, digamos, que también compartían con Monte Rojo y otras bandas del momento. La canción se llama A Vos.
Que tanto te alborota, que mi canción hecho diga palabrota. Te digo a vos, que tanto te alborota,
que mi canción me hecho diga palabrota. Te digo amor, déjate de joder, que te alborote, que haya pibes sin comer. Te digo amor, déjate de joder, que te alborote, que haya pibes sin comer.
Cumbia plancha.
Amor, que me manda sin tanda, porque en la esquina tomo vino de mañana. Te digo amor, que me manda sin tanda, porque en la esquina tomo vino de mañana.
Te digo amor, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder. Te digo amor, déjate de joder, y manda preso a los que abusan de poder.
Esto es
la plebe, la plebe.
Y con mi color de pelo, te digo a vos que te morí de miedo. Con mi tatuaje y con mi color de pelo,
te digo a vos, déjate de joder. Los que te afanan usan traje y vos sabes. Te digo a vos, déjate de joder. Los que te afanan usan traje y vos sabes.
A vos que me miras de arriba, porque tus pinchas son más caras que la mía. Te digo a vos que me miras de arriba, porque tus pinchas son más caras que la mía.
Te digo a vos, déjate de joder, que al otro mundo vamos en bola y vos sabes. Te digo a vos, déjate de joder, que al otro mundo vamos en bola y vos sabes.
La plebe, la plebe. Te digo,
yo soy planche, soy como soy, y no me
Bien, escuchábamos a voz de la plebe justamente haciendo una reivindicación de lo que es el con el código villero, ¿no? Decís a vos que te, interpelando absolutamente al, claro, al otro, ¿no? Al oyente, diciendo de, a vos dejate de joder y que te, ¿no? Que te alboroten los que abusan del poder. ¿No? Que el que te roba no siempre es un villero, sino que también te roban los de traje, claro, ¿no? Muy interesante perspectiva de lo que es esta mirada del delito y la marginación que muchas veces
hacemos. Ahí encontramos un poquito más de política, ¿no?
Absolutamente.
Hay más directa.
No solamente el gesto, sino lo que es la letra. Y para ir finalizando, yo, la idea de hoy era un poco pensar, reflexionar sobre lo que es las dinámicas de exclusión, ¿no? Porque como muchas veces nosotros discriminamos a la cumbia villera porque maneja códigos que son, uh-huh, entre comillas, vulgares, o que eso no es música, o que... Y en realidad muchas veces también es la expresión de gente que está excluida.
Claro.
Por cualquier motivo, aunque el caso sea de un grupo creado por un productor y con letras que no vivan en la villa, pero que sí reproducen esos códigos, desde el momento en que hay gente que se identifica con eso,
claro,
que se ve reflejada en eso y que dice soy yo, se mira en el espejo, es importante considerar que por algo es que se sienten identificadas esas personas. No es solamente tan unidireccional, no es una inyección,
claro,
que la gente escucha eso porque se pasa eso, o porque es lo que pasan en los bailes, o lo que pasan en la, uh-huh, en determinadas radios, o lo que...
No, hay una identificación.
Es una identificación.
Claro.
Por algo totalmente. La cumbia villera ha pervivido, si bien ahora hay otro género
pues se ha fusionado
de moda, ¿no? Uh-huh. Y esto de la dinámica de la exclusión, yo en este momento... Traigo para pensarlo, ¿no? En este momento en que se está pensando en reformas educativas, en los jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
pensar en lo que son las dinámicas de exclusión, ¿no? También pensar en que en el momento de hacer una reforma educativa y de pensar en la educación para no reproducir estas exclusiones que hay en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque nos horrorizamos con el otro porque es un otro, porque vemos que hay que manejan otros códigos, que la cumbia villera representa el delito, o lo vemos como que reivindica eso, ¿no? La vida al margen. Un dato nomás de 2018 del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, decía que solamente el 27% de la gente que tiene un nivel de ingresos bajos, de los estudiantes, ¿no?, entre 15 y 17 años, asiste a la educación en edad oportuna. Solamente el 27%,
claro,
¿no?, de la gente que tiene un nivel de ingresos bajos. Mientras la gente que tiene un nivel de ingresos alto asiste en edad oportuna, es decir, sin rezago, entre comillas, el 74%. O sea, si habrá que pensar en las dinámicas de exclusión,
claro,
ahora que estamos haciendo una reforma educativa, que no se trata solamente de reformar una currícula, ¿verdad?
Uh-huh.
No se trata solamente de cambiar los planes, sino que es mucho más complejo que cambiar las clases
mucho
que damos,
profundo,
y que los gurises no se aburran y que tratemos de buscar sus intereses, sino que también contestar a otras demandas que a veces se nos plantean desde la cumbia villera, que a veces se nos plantean desde otro lugar, desde las ollas populares o de cualquier lugar.
Es que no podemos decir que no nos están anunciando.
Absolutamente, ya, ¿no? Bueno, ver qué pasa, ver por qué se identifican con determinados valores, ver que si el solamente ese porcentaje tan bajo de gente de bajos ingresos logra terminar la educación, por algo logra, digamos, hacerlo en una edad,
uh-huh,
adecuada, sin rezago, por algo es, ¿no? Las dinámicas de reparto y de distribución de la riqueza tienen mucho, mucho, mucho que ver. Bueno, nos vamos a la pausa.
Y nos vamos de esta manera. León Gieco y los pibes chorros. El ángel de la bicicleta. Estamos en La Canción por Dentro.
Cambiamos fe.
La canción por dentro en Uniradio.